Entonces es como, oh, salió esto nuevo y alguien hizo un video, entonces vámonos de cabeza, equipo. Y todos se
Sí.
van de cabeza y nadie entiende si al final eso no es. Y,
Sí.
de esos hay todos los ejemplos que tú quieras.
Es como el microfrontend. Microfrontend. Para Manuel Zapata, ¿qué es un programador senior?
Yo creo que un programador senior es.
¿Recomiendas que las personas tengan que leer Clean Code? ¿O crees que es un libro ya del montón? ¿Pero qué fue lo diferente a hacer un curso en Plaxi? ¿Tú cómo definirías una capa? ¿Para ti qué es una capa?
Los problemas existenciales.
¿Crees que existe vida extraterrestre? ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Radio, el único podcast donde su presentador no sabe qué diablos está haciendo. Y bueno, ya saben que este podcast es de tecnología, invitados referentes a la tecnología, y pues salimos del tema, porque eso es un Raw Radio, salimos del tema de solamente tecnología, empezamos a hablar de otras cosas. Y como saben, ya saben lo que siempre decimos, suscribirse, botón, pulgar arriba, ya saben todas esas cosas, ¿para qué las menciono? Pero también pueden comentar, decir, oye, Héctor de León, en este podcast te viste hermoso, hermoso, decirlo en los comentarios. Y bueno, quiero dar la bienvenida a un invitado bastante interesante, Manuel Zapata. ¿Cómo estamos, Manuel?
Hola Héctor, muy bien, saludos para ti, saludos para todos los que nos escuchan en este momento y nada, feliz de estar acá de vuelta en tu canal, estrenando en Spotify y bueno, y a conversar de temas varios.
Y de hecho tenemos mucho tiempo sin hablar, ¿eh? Tenemos, yo creo que más de un año.
Bastante,
Ya no
yo creo, al menos.
que no me invitas a tu canal tampoco, entonces. Y bueno,
No, nadie va a ese canal ya por allá,
yo
ni
creo que
yo voy.
muchas. No, pero de hecho estaba un poco. No, no has hecho contenido tanto en tu canal, ¿no? Últimamente.
No, le he bajado muchísimo. Ya ahorita pues el tiempo no me da para tanto. Entonces pues cuando sale el tiempo, surge la inspiración, le da cocina, pues ahí queda.
Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de lo demandante que puede ser la creación de contenido y pues que a veces no es para todos, es muy pesado. Entonces, bueno, hay muchas personas que a lo mejor ya te conocen porque tú y yo formamos parte de algo llamado Null Point Interception y un grupo que hacíamos lives cada viernes o cada sábado. Muchas personas a lo mejor ya te conocen de este canal, pero para las personas que no te conocen, ¿qué hace Manuel Zapata en este momento?
Sí, no, pues básicamente yo trabajo tiempo completo en una startup como director de ingeniería. En esa startup lo que hacemos es tecnología para marketing de influenciadores. Es decir, no sé, vos sos una marca y necesitas de alguna forma una campaña para promoverla en YouTube, en redes sociales. Entonces nosotros hacemos como toda la tecnología en la mitad para eso. Y aparte de eso, pues por los laditos, como decimos en Colombia, pues creo contenido en mi canal, contenido principalmente de arquitectura de software, de buenas prácticas de programación, y pues también padre de familia, a eso me dedico hoy en día. Tuve mi bebé hace 9 meses, entonces pues eso es lo que ocupa gran parte de mi tiempo libre cuando no estoy trabajando y eso hago, estoy entre esas tres cosas de alguna forma.
Y yo creo que eso parte de ser padre de familia viene muy relacionado a que estés un poco desaparecido, ¿no? En todo lo que es YouTube.
No, totalmente. Es que cuando uno se vuelve papá, las prioridades se cambian totalmente. O sea, vos
Sí.
como que ya, o sea, sabes en qué te tenés que enfocar. Entonces, pues, la prioridad es mi hijo siempre. O sea, eso sí, no cabe la menor duda. Y pues, todo lo demás es secundario.
Sí, yo me imagino, yo no tengo hijos, pero imagino que cuando tenga hijos va a desaparecer de todos lados. Va a desaparecer hasta de Twitter. Va a desaparecer de todos lados. Pero bueno,
Posiblemente.
posiblemente, pero vamos a ver, todavía yo no tengo hijos. Bueno, hay una cosa que me gusta, sobre todo en este podcast, cuando vienen por primera vez, mencionarlo y sobre todo cuando están relacionados a la programación. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la programación? Es decir, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Y cómo comenzaste?
Yo creo que yo comencé en esto por las razones incorrectas. Básicamente a mí me gustaban los computadores. O sea, tuve la suerte de que mi papá en algún momento, cuando estaba en el bachillerato, en el colegio, me regaló un computador. Era un computador todavía de esos a blanco y negro con Windows 3.1. Y que uno arrancaba, uno lo prendía y arrancaba en DOS, ¿no? Y ya de ahí ponías un comando y entraba a Windows. Y a mí me encantaba ese computador, entonces yo hacía banners, hacía letreros, hacía un montón de cosas, WordPerfect, bueno, me gustaba mucho eso. Entonces yo dije, oh, pues Debe ser que si sistemas tiene que ver con computadores y a mí me gustan los computadores, pues ya está el match, ¿no? Entonces me metí a estudiar sistemas. Honestamente no tenía muy claro el rollo de que, o sea, de qué venía la programación ni nada de eso. Ya en segundo semestre pues empecé con materias de programación y me gustó mucho y me fui yendo. O sea, afortunadamente me gustó, pero si hubiera sido porque me gustaba usar Office y quería seguir haciendo Office, pues no, o sea, hubiera fracasado totalmente. Entonces por eso te digo que fue por las razones incorrectas, pero todo salió bien.
Yo creo que más o menos tú eres de la época que yo comencé, 2002, 2099, por ahí ese rango. Y
Más o menos.
la programación, pues no, o sea, uno no tiene internet. En la televisión no pasaban, o por lo menos en mi país, en México, no pasaban mucho, algo de programación. O sea, no era un tema que hablan de computadoras, pero no hablan de programación. Y aquí el punto es de que yo creo que entramos en esa época muchos, no directamente por programar, sino directamente por otras cosas. En mi caso, yo me metí un curso de programación, un curso de computación, donde veías Excel y veías Word y todo eso. Y ya empezamos a ver
Exacto.
Excel y veías las fórmulas y era como el acercamiento más cercano que tuve yo a la programación. Ya después, ya ahora sí, ya después descubres que existe la programación y etcétera. Y aquí el punto, ¿qué lenguaje de programación primero que utilizaste?
El primero fue Java. Arrancamos con Java puro y duro, pura consolita. Después en la universidad vi muchos otros, pero Java siempre fue como la columna vertebral ahí durante la carrera.
¿Sigues usando Java ahorita?
No, o sea,
No.
lo uso para mis cursos, para enseñar, me gusta mucho utilizarlo, pero en mi, o sea, pero profesionalmente, laboralmente no lo utilizo. Yo creo que desde hace, uf, yo creo que, ¿qué? 10 años, 12 años no utilizo Java por ahí.
Sí, yo creo que más o menos yo también tengo eso sin usar Java, yo creo que un poquito más. Y yo hasta me certifiqué en varias cosas de Java y en aquel entonces
Oh.
en web en era la de Java, ¿no? En ese entonces era Java 7, creo. O sea, hace cuánto. Que creo todavía lo siguen utilizando
Hace rato.
en producción, ¿eh? Lo siguen utilizando en
El
algunos entonces.
8 creo que es
El
el que
8.
todavía se utiliza mucho.
El 8. Y, pero, ¿tú qué opinas de esto de que Java como lenguaje de programación es una buena, o por lo menos en cuanto a la arquitectura y patrones de diseño y todo este tipo de temas, es un lenguaje de programación en el cual vas a encontrar muchísimos ejemplos? No sé, yo lo he notado que es el lenguaje como que encuentras más ejemplos que con los demás.
Para temas de patrones de diseño y de arquitectura, sí, yo creo que los reyes ahí son Java y C Sharp. Yo creo que también el lenguaje se presta, ¿no? O sea, el
Sí.
lenguaje facilita mucho cómo explorar esos conceptos. No quiere decir que no lo puedas aplicar en otras cosas, porque de que puedes, puedes. Pero sí, está muy posicionado en eso. Es quizás con C Sharp lo que más se utiliza a nivel enterprise, como a nivel pues ya empresarial, así, gobiernos, seguros, banca. Entonces, claro, por ahí entran muchas de esas ideas de ingeniería de software, de patrones, y pues tiene sentido, ¿no? Que muchos ejemplos estén por ahí.
Sí, por eso luego hay personas que sufren no encontrar en JavaScript ejemplos de patrones de diseño, porque pues JavaScript desde el principio que no tiene interfaces. ¿A ti te gusta JavaScript?
A mí me gusta, mira que a mí me parece chévere. De hecho, quizás es con lo que estoy programando ahorita más últimamente. Pero sí, obviamente, cuando tú tienes clases y te dicen que las clases son pues una fachada ahí, porque en realidad no son clases, pues uno como que, ah, pero igual lo puedes hacer. Entonces, yo creo que en esos temas así como de patrones y eso, y más avanzados, uno tiene que saber adaptarse. O sea, como que
Sí.
encontraste el ejemplo en Java, pues mire cómo lo adapta JavaScript, mire cómo lo adapta Python, porque pues es lo que hay.
Sí. Y al final ya cuando entiendes realmente el patrón de diseño no se te, y entiendes realmente el lenguaje que estás utilizando, no se te va a complicar tanto como parece. Y yo creo que ya ni siquiera necesitas, si entendiste el patrón de diseño y entiendes el lenguaje, sus cualidades específicas, por ejemplo, JavaScript y toda la composición, cómo manejan todo esto, los mixing,
Exacto.
entonces no se te tiene que complicar. Estás hablando que estás utilizando mucho JavaScript ahorita, pero debes tener un stack preferido. ¿Cuál es tu stack preferido?
Sí, total. No, yo soy fan del ecosistema.NET. Total, o sea, me encanta, me gusta mucho C Sharp como lenguaje, me gusta la productividad Visual Studio, me gusta todo el ecosistema con Azure. sea, con Azure como Cloud, con Azure DevOps. Y pues la verdad es que yo creo que una buena parte de mi carrera la he hecho es trabajando con tecnologías Microsoft. A pesar de que vengo de un background de Java, a pesar de que he trabajado con otras cosas, pues me gusta mucho todo ese ecosistema, me encanta. O sea, honestamente, hace años no programé, hace mucho tiempo. Pero si tuviera que empezar un proyecto hoy en día y de pronto un proyecto más elaborado y tengo full libertad de las tecnologías, consideraría seriamente .NET con toda.
Punto net. ¿Ya utilizaste Blazor? ¿No has utilizado Blazor?
Mira, no, estoy requedado. O sea, yo Blazor 0, ACP, ¿cómo se llama ahorita? Minimal API,
Ah,
creo que ya
minimal APIs.
minimal.
El Express de
Na, no
Microsoft.
conozco nada. Estoy totalmente. Ah, estoy, oh, o sea, estoy totalmente desactualizado. O sea, eso sí
Es que
me deja mucho.
si has programado Node.js y has utilizado Express, pues haz de cuenta, es eso. Es hacer
Ok.
nodos así tal cual, endpoints así tal cual. Por eso le dicen minimal APIs, pero no, no, no es complejo. O sea, si ya trabajaste con ASP.NET, con MVC, con cualquier esquema, porque hay varias formas de trabajar, ¿no? El minimal se te va a hacer bastante fácil, porque es lo mismo, nada más desorganizado, tenerlo todo en
Lo
donde
mismo,
escribir.
pero es organizada.
Es lo mismo,
Buen, buen
entonces.
resumen, buen resumen.
Y bueno, hablas del stack de .NET, yo también estoy de acuerdo, me encanta el stack de .NET. O sea, a mí se me hace como que no tienes que. Se acopla bastante bien todos las partes. Si quieres hacer integración continua, quieres conectarte a base de datos SQL Server, quieres conectarte a Azure, todo se integra bastante. Visual Studio se integra todo eso. O sea, es bastante, bastante poderoso. Y no tienes que
Exacto.
andar buscando qué instalar. O sea, automáticamente ya tienes muchas cosas ya configuradas. Y hoy en día estás hablando de que eres director de ingeniería, un puesto que muchos a lo mejor no saben de qué va. ¿Qué hace un director de ingeniería?
Esa es una gran pregunta. Pues digamos que tiene que ver con varias cosas. Pues obviamente, digamos que no está uno tan metido en la parte técnica. De pronto, ya en la parte técnica, como desarrollo, ya pues el rol es más como de guiar un poquito, sobre todo cuando son discusiones más complejas, pero también es coordinar el equipo. Entonces ya hay una parte, digamos, no técnica, que es como gestión del equipo, de crecimiento, de hacer, por ejemplo, uno a unos, de ver que las personas estén contentas en su trabajo, o sea, sobre todo las de ingeniería. Y pues obviamente también es empezar a meterle como un poquito la mano a guiar la empresa a nivel de ingeniería. Es como, bueno, si la empresa quiere llegar a esto, pues técnicamente tenemos que estar en X lado, tenemos que pagar la deuda técnica aquí, tenemos que pensar en implementar este servicio, tenemos que pensar en traer X desarrolladores que sepan de tales temas. Entonces es como una mezcla de cosas como entre estrategia, management y parte técnica, pues en un porcentaje más chiquito.
Y también estás involucrado en las estimaciones, ¿no? De alguna manera, la estimación del dinero y todo eso.
Pues ya
Costos.
empieza uno a meterse con esos temas como costos, reclutamiento también, como de traer gente, de entrevistarla, ya efectivamente entran ahí otras cositas.
Y es donde sale mucho el nicho de tu experiencia, ¿no? Porque ahí ya tienes que quitarte un poquito ese tema del fanatismo de las tecnologías, porque a veces ya te sale más costoso traer para un proyecto, el análisis de un proyecto sobre cierta tecnología, que a lo mejor tú eres muy, te gusta bastante esa tecnología, puede ser .NET, y a lo mejor te sale más barato contratar a personas, o más fácil encontrar programadores de otra tecnología, por lo cual te va a salir más barato desarrollarlo. Yo creo que ese tipo de cosas, la experiencia te va quitando ese fanatismo, ese golden hammer mental de decir,
Total.
aquí podríamos usar esto, ¿no? En lugar de lo que a mí me gusta. No sé, a ti cuánto trabajo te costó quitarte, por ejemplo, te encanta .NET y decir, aquí no va .NET por este tipo de cosas.
No, obviamente es duro. Yo pienso que uno con los años se le va. O sea, yo pienso que cuando uno arranca, uno es muy, muy aficionado, ¿no? Entonces es como que yo me acuerdo que éramos los Java versus los .NET. Entonces decíamos que .NET era una copia, C Sharp era una copia de Java, que eso no deberíamos usarlo. Los de C Sharp decían que Java era lento, que no sé qué. Bueno, y ya al final, nada se importa. O sea, al final del día, todos son tecnologías con prácticamente todas pueden lograr lo mismo. O sea, esa es la verdad. Entonces es un tema de qué es lo que tiene sentido para la empresa, no lo que tiene sentido para mí, porque si tuviera sentido para mí, pues todos haríamos .NET. Pero yo sé, por ejemplo, que si yo quiero traer gente .NET, pues ¿dónde me encuentro gente .NET? Me la encuentro en empresas de pronto, normalmente, obviamente, todo cambia, Pero me la encuentro en una empresa más tradicional. Entonces yo decirle a alguien que trabaja, por ejemplo, en una empresa así de 10.000 trabajadores, con sus primas, con sus bonificaciones, y decirle, vente para una startup, donde posiblemente en 2 años ya nos hayamos quebrado y no haya negocio, pues está así como que no, pues, o sea, es posiblemente una persona que sea más adversa a riesgo. Entonces, como que, entonces, hasta ese tipo de consideraciones empiezo uno a tomar en cuenta.
Y en cuanto a, hablaste de tu rol como director de ingeniería, pero no hablaste si realmente estás programando ahorita. ¿Programas como en tu rol?
No. Me gusta programar. Una época en que no programé, y la verdad, uf, me está haciendo falta. Entonces lo que hago ahorita es que programo, pero es más, digamos que es más orientado a validar. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos arrancar un proyecto nuevo y queremos usar esta te una tecnología X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un prototipo o hago una prueba de concepto. Entonces miro a ver si ahí sí podemos hacer lo que necesitamos, si es más rápido, si es más barato. Entonces, como que trato de hacer como todas esas validaciones y decirle al equipo, listo, mira, investigué esto, así es como lo podemos hacer, metámosle la ficha por acá. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi trabajo es más a veces como de despejar como esa duda técnica, como de no meternos de cabeza, sino ver si efectivamente eso, pues, nos resuelve problemas.
Sí, sí
Entonces,
te
cuando
entiendo.
programo es principalmente para eso, es principalmente en
Sí,
ese sentido.
y sobre todo con la experiencia ya de años de programar, pues te das cuenta si algo también es maduro para lo que quieres, ¿no? Porque a veces salen, hay mucho hype, ¿no? Sale algo, no sé, Dino, ¿te
Hay
acuerdas de
mucho
los
hype
Dino?
y hay mucho marketing, ¿no? Entonces es como, oh, salió esto nuevo y alguien hizo un video, entonces vámonos de cabeza, equipo. Y todos se van de cabeza y nadie entiende si al final eso no es así. De
Sí.
esos hay todos los ejemplos que tú quieras.
Como el microfrontend. Microfrontend.
Como el Microfrone, como Deno, como incluso
¿Te
como NoSQL,
Sí.
por ejemplo. Mucha gente se
Eso.
metió de cabeza a hacer Mongo, que porque era chévere usar Mongo, y luego se dieron cuenta que necesitaban algo relacional y se han pegado unas enchiladas y
Y no
luego
por
empezar a
eso.
migrar.
Y no porque sea malo Mongo, sino que pues
Exacto, y no porque sea malo.
Eso, por eso digo los Golden Hammer mentales, ¿no? O sea, querer hacer todo con lo que suena y no analizar realmente si te va a servir para lo que estás buscando. Y yo creo que eso es parte de. Y aquí el punto, hablamos a un poquito de tu rol y me gustó que ahorita tú estás en una startup. ¿Tú en este punto crees que la startup todavía puedan sobrellevar el, por ejemplo, yo quiero hacer una startup? Es una, vamos a hablar de
Ajá.
opiniones, obviamente, ¿no? ¿Y tú
Claro.
crees que todavía sea posible que esa startup levante hoy en día? O sea, una startup de software.
No, yo creo que es posible. Lo que pasa es que ya no te sueltan la plata tan fácil. Ya no estamos en ese boom del 2020-2021 donde todos estos inversionistas tenían plata a manos llenas y invertían en cualquier cosa. Yo creo que hoy en día, por la situación que estamos viviendo, las inversiones son más cautelosas. Entonces, eso significa que seguramente vas a tener que tener un modelo de negocio de pronto un poquito más probado, vas a tener que de alguna forma hacer algo diferente para poder levantar plata. O sea, yo creo que se puede, no necesariamente es el camino, no necesariamente tienes que levantar plata, o también puedes bootstrapear la empresa, pero yo creo que sí se puede, todo está es en hacer muy bien el trabajo y en poder demostrar que vas a poder devolver esa plata, ¿no?
Sí, es que ahorita sí hubo en el 2010-2011 una explosión de startups, así de tecnología bastante, no, iba a decir explosiva por decir la misma palabra, pero a mí me tocó que hasta aquí en México el gobierno apoyaba bastante, había fondos muy grandes para decir, quiero hacer mi startup y te daban un fondo muy grande, o sea, te apoyaban bastante, después esos fondos desaparecieron y ahora pues, lo veo más complejo, pero yo también lo veo posible, nada más, sí, un poco más complejo por el tema monetario. Yo creo que el tema monetario, pues tienes que hacer una muy buena idea, un muy buen producto para poder sobrellevar, pero muchos no saben que cuando inicias un emprendimiento, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, la mayoría de tiempo vas a perder, o sea, al principio vas a perder muchísimo dinero, o sea, hasta después vas a empezar a
Claro.
ganar, o sea, primero es puro crédito,
O
te dan
puede
mucho
que
crédito.
nunca
O también
ganes.
puede ser que nunca ganes. Nosotros tenemos un emprendimiento ya de cerca de más de 10 años ya, y apenas está en el punto de estar sacando utilidad, o sea, apenas, o sea, después de tantos años. Y dices, no, o sea, es algo que a veces no ves al principio porque nadie te lo dice. Y bueno, pues ya saben, exacto, chavales. Bueno, arquitectura de software. Arquitectura de software, hablaste de que te gusta la arquitectura de software, tienes un canal de arquitectura de software. ¿Qué conocimientos tú crees que una persona debería tener para comenzar en la arquitectura de software? ¿Qué conocimientos previos?
Yo creo que, pues, tenés que aprender como la teoría básica de arquitectura de software, eso es necesario. ¿Eso qué implica? Pues aprender un poquito de atributos de calidad. Atributos de calidad es de alguna forma o características de arquitectura, eso es como lo que guía muchas de las cosas que se hacen acá. Que aprendas de escalabilidad, mantenibilidad, no sé, tolerancia a fallos, redundancia, o sea, hay mucho que explorar. Mucho, mucho que sea, pero hay que aprender atributos de calidad, hay que aprender de patrones de arquitectura, que vos sepas de capas, que sepas eso de microservicios de qué va, cómo haces, no sé, una arquitectura de plugins, cómo haces una arquitectura ahorita de eventos. Entonces, empezar a aprender ya ahorita así como patrones de arquitectura. Y algo muy importante que también necesitas eventualmente adquirir y es tener como amplitud técnica. Entonces, ¿qué es amplitud técnica? Es como, de alguna forma, salirte un poquito de tu core. Entonces, imagínate que vos sos un programador frontend que ama React, entonces vos sos un frontend React durísimo, hardcore, y te querés volver arquitecto, pues seguramente vas a tener que aprender un poquito más de backend, por ejemplo. Vas a tener que aprender algo de bases de datos, de móvil, porque muchas de las decisiones que vas a tomar va a ser de pronto a más alto nivel. Entonces, tenés que entender un poquito de esas otras cosas que hay afuera, para vos poder tomar decisiones. De pronto no tenés que ser el programador móvil súper experto, pero sí tenés que saber hasta dónde puedes llegar en el móvil, ¿sí? O en qué punto decidís, me paso de web a móvil, por ejemplo. Entonces, esa es amplitud técnica también que es súper importante.
De hecho, tú aquí sugieres que sería útil que un programador frontend sepa por lo menos nociones de SQL.
Total, que sepa SQL, que sepa eso de qué va, cómo se consulta el backend, cómo lo hace. Claro, porque también muchas decisiones que vos tomes pues, van a impactar esa parte.
Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte, no te hace daño, ¿no? Saber cosas fuera de tu área, no te hace daño. Por lo menos cosas que están relacionadas de alguna manera contigo. O sea, decir, es que si le pido esto al... necesito un endpoint, pero ¿qué involucra que ese endpoint sea con esto? ¿Qué recurso necesitas de ese endpoint? Y a lo mejor ese endpoint lo tiene que... ¿Tú quieres que te lo regrese todo junto? O a lo mejor eso va a sobrecargar el servidor. Saber la noción de lo que estás pidiendo, a lo mejor. Y decir cuánto es posible y cómo puedes organizarlo con el programador backend. O sea, de alguna manera. Las personas que... Ese es un tema que yo quiero hablar contigo porque hay muchas personas que quieren meterse a arquitectura de software. Llegan y ven miles de patrones arquitectónicos, muchísimos estilos de arquitectura de software. ¿Tú qué le recomiendas a estas personas? ¿Con cuáles podrían comenzar para acercarse?
Sí, o sea, allí hay muchos temas. O sea, es un mundo enorme. Al final del día, pues uno no se vuelve experto en todo eso. Uno a la final termina como adquiriendo más conocimiento en lo que termina trabajando. Pero yo diría que importantísimo, aplicaciones monolíticas, en particular capas. O sea, conocer bien una arquitectura por capas, cómo funciona. O sea, es posiblemente lo que estás haciendo desde que aprendiste a programar. Lo que pasa es que no sabías que se llamaba capas. Pero aprender bien cómo funciona. O sea, qué es una arquitectura de tres capas, cómo va el rollo de MVC, qué responsabilidad le pongo a cada capa, cómo se pueden comunicar. Por ahí hay un tema relacionado muy chévere que se llama monolitos modulares. Entonces, cómo puedo hacer una arquitectura por capas, pero ya organizada como como en unos módulos. Y ya finalmente, pues también hay que conocer de microservicios. Eso es inevitable. Y conocer como todos los patrones que hay alrededor de microservicios. Entonces, allí hay muchos temas de bases de datos, hay muchos temas de APIs, hay temas de comunicación, porque tenés que poner a hablar los servicios. Entonces, por lo menos empezar con esos dos. Seguramente abarcando esos dos, digamos que englobas muchos de los temas que uno ve en cuanto a patrones.
Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, sobre todo este tema de las capas, ¿no? Si entiendes las capas y que una capa tiene una responsabilidad, pues ya, ya tienes un gran avance, sobre todo para abstraer, ¿no? Es decir, esto puedo ponerlo en esta capa porque tiene esta responsabilidad, y luego te enteras que hay una cosa que no cabe en esa capa y dices, bueno, puedo meter una capa de servicio para utilizarla en este punto.
Exacto.
¿Tú cómo definirías una capa? ¿Para ti qué es una capa?
Los problemas existenciales. Yo diría que una capa básicamente es como una agrupación de componentes.
Componentes. ¿Qué es un componente?
Ah, bueno. ¿Y qué es un componente? Depende, digamos que el contexto en el cual lo veas, pero en este contexto, como hablando de capas y arquitectura, básicamente es, puede ser una clase, en términos de programación orientada a objetos, una clase, o puede ser también como un conjunto de clases. Sí, o sea, es como, como una agrupación. Y esos componentes, cuando yo los pongo en una capa, pues la idea es que los pongo juntos porque tienen algo en común. Entonces, pues una forma muy común de hacer eso es porque de alguna forma técnicamente cumplen una función similar. Entonces, imagínate que tienes la capa de la lógica de negocio.
Sí.
Entonces, en la capa de la lógica de negocio, pues vas a tener varios componentes o varias clases que se encargan de hacer cálculos, que se encargan de decidir si el usuario puede acceder a una funcionalidad o no, hacer validaciones. Entonces, más o menos por ahí va el tema.
Sí, y sobre todo, a mí me encanta todavía representar los componentes con el diagrama de componentes de UML. No sé qué piensas tú de UML. ¿Tú lo sigues utilizando?
Yo lo utilizo, la verdad, principalmente para hacer dos cosas, diagramas de clases y diagramas de secuencias. Esos dos son como los que más utilizo. La verdad, para otras cosas, para más de arquitectura, yo me he inclinado mucho más por usar el modelo C4, que es muy bueno también. Pero el mismo modelo C4 te dice, oiga, pues, hay un nivel donde ya dice, oiga, utilice UML, aquí UML funciona bien. Entonces, yo creo que el uso de UML para mí es como un uso más bien de, como merecen muchas cosas, ¿no? Use lo que le sirve.
Sí, así es.
A mí me sirve utilizar las clases y los diagramas de secuencia y ya.
No, y de hecho, yo utilizo UML para componentes, para representar, no sé, la arquitectura por los componentes que has mencionado. Que un componente es, para mí es como ese tipo de abstracción que hace algo, y ese algo se relaciona con otra cosa que hace otra cosa, y esto puede ser una clase, como tú dices, o un conjunto de clases, y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Puede ser por una implementación, o puede ser por mensajes, y es que un componente puede representar tanto una clase con un conjunto de clases también como...
Y el problema es que son de esos términos que al final se terminan usando para todo. Entonces, si para te vas a interfaz gráfica, en la interfaz gráfica, pues un componente puede ser un botón, o puede ser un...
No, y si te vas a entorno, environment, te vas al ambiente, un componente podría ser esa capa de un server, o sea, o la base de datos, o sea, la representación solamente.
Sí, entonces es de esos términos que la verdad yo personalmente cambiaría, pero componentes como, no sé, como servicio, que es un servicio, propiedades, o sea, son de ese tipo de términos que uno al final del día tiene que tener muy, muy claro el contexto para usarlos bien.
Y es como cuando, y luego de repente las personas empiezan a leer arquitectura de software y ves que para un autor el servicio es algo y para otro autor el servicio es otra cosa. Y el término, hablan con la misma palabra para muchas cosas. Y bueno, pues son cosas que te vas a enfrentar en la arquitectura de software. Recursos que tú recomiendas para las personas que vayan a comenzar. Sabemos que tu canal está lleno de tu canal va a estar en el primer comentario fijado. Tu canal está lleno de recursos.
Ah, bueno, gracias.
También tienes cursos, ¿no?
Sí, también tengo un curso de arquitectura de software que está pensado para personas que ya tienen experiencia programando y pues quieren empezar a adentrarse. En el momento de que estamos grabando este podcast, está la versión, digamos que en vivo del curso, que es un workshop. Entonces, de pronto a los que les interese, también podríamos dejar enlace en la descripción. Es un workshop de arquitectura de software, nos reunimos en vivo, miramos los temas, hacemos ejercicios y demás. Entonces, ahí están los recursos recomendados. Hay un libro también muy bueno que se llama Fundamentals of Software Architecture, de Mark Richards y de Neil Ford. Es quizás a nivel escrito el libro que a mí personalmente más me gusta, porque es un libro moderno, porque también te lleva desde cero, habla de algunos de los temas que hemos mencionado acá. Y es un libro que me parece que es muy amigable cuando uno está empezando.
Bien, vamos a poner los enlaces a todos los recursos que ha dado Manuel. y sobre todo probar. Yo creo que está el recurso y empezar a hacer algo, meterse, bajarse, si eres de programador frontend, si eres de backend, bajarte tu proyecto y empezar a probar las arquitecturas y probar. Yo creo que eso te va a quedar más claro y ver las ventajas y por qué es el hecho de las arquitecturas de software, no solamente decir, ah, es que estoy haciendo arquitecturas porque soy un mago para hacer arquitecturas, sino saber que hay hay un porqué y también un por qué no, o sea, dependiendo. Y bueno,
exacto.
Me encanta hablar del programador senior porque es como los componentes. El programador senior tiene bastantes descripciones. Para alguien va a ser algo, para alguien no, otra persona va a ser otra cosa. Pero a mí me interesa, para Manuel Zapata, ¿qué es un programador senior?
Yo creo que un programador senior es, pues, primero, un desarrollador, un programador con experiencia. O sea, ya lleva algunos años programando. ¿Cuántos? Pues depende mucho de la empresa, ¿cierto? Pero yo creo que, aparte de esa experiencia, yo creo que es muy importante que sea un mentor. O sea, yo creo que definitivamente es una persona que le da ejemplo a los juniors del equipo y que los ayuda. O sea, es la persona que te revisa el pull request, es la persona que de pronto estás confundido y no sabes cómo por dónde abordar cierto problema, pues que te guíe. O sea, que sea realmente una persona que ayude al resto del equipo a crecer. Y sobre todo, y lo más importante para mí también, es que sea capaz de resolver problemas complejos. O sea, es la persona de pronto a la cual vos no le vas a decir que haga un CRUD, pero sí es la persona a la que le vas a decir como que ve, mira, es que hay que sincronizar en tiempo real tantas bases de datos y hay que hacer esto y esto y esto. Y que esa persona sea la más idónea para resolver esos problemas.
Y es mucho de lo que a veces los juniors sufren, ¿no? Que los juniors quieren encontrar la receta ya a todos los problemas. Y un programador senior, a veces la receta no existe y pues lo va a buscar. O va a buscar micro recetas, ¿no? Y las va a unir.
Exacto. O con su experiencia, pues va a poder decirte, no, mira, es que eso ya lo intentamos hace 2 años sí. Y eso por ahí no es. O metámonos por acá o probemos esto acá, pero definitivamente... tiene el conocimiento y tiene la experiencia para poder abordar esa situación.
Y en los programadores que están ahorita, que tienen 5 meses, 6 meses, que a lo mejor, laborando, ¿tú qué le recomiendas para que suban nivel como programadores? ¿Qué le recomiendas? Porque a mí me preguntan mucho, oye, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, ¿tú qué le recomendarías?
Pues yo le recomendaría muchísimo aprender las bases, o sea, entender los conceptos detrás de lo que está pasando. Que no sean solamente personas que copian y pegan código de ChatGPT o Stack Overflow, sino que en serio entiendan qué es lo que está pasando. O sea, entiendan esa clase, por qué es, entiendan qué es un método, entiendan que cuando hacen un fetch, eso es lo que por debajo está HTTP, está el protocolo, está... Porque cuando uno enfrenta problemas complejos, lo que te salvan son las bases, o sea, nada más. Entonces, eso por un lado. 2, practicar mucho. O sea, hay que practicar bastante, hay que hacer muchos ejercicios, o sea, eso es fundamental. Y la otra cosa que yo les diría es volverse bueno en una tecnología. O sea, en la que sea que escogieron, métale por ahí y métale duro y tomen experiencia ahí antes de considerar otra.
Sí.
Eso para mí es lo más importante, porque es que uno nota muchas cosas, uno crea contenido y uno ve preguntas de las personas y uno nota que siempre está como esa incertidumbre, vení, pero estoy aprendiendo... Svelte, ¿será que sí es por aquí? ¿Será que debería mejor hacer otra cosa? Porque alguien sacó un video donde dijo que Svelte iba a morir en el 2024. Entonces, ¿será que entonces ya no aprendo eso? No, o sea, si usted se metió a algo, métale hasta el fondo y vuélvase muy bueno por ahí, antes de considerar otras cosas.
¿Qué es lo que pasó ahorita con los programadores de Ruby, no? Con todo respeto, luego me atacan. De que los programadores de Ruby... Obviamente yo siento que Ruby se estancó en un punto en donde ya no se metió tanta persona, no porque sea bueno o malo, sino que fue una tecnología que tuvo un hype muy, muy, muy fuerte, 2013, 2012. Pero yo creo que lo que pasó es que las personas que ahorita están en Ruby están ganando muy en dinero. O sea, al final
ganan
siguieron
muy
ahí.
Bien. Están ganando muy bien.
Y no hablemos los de Cobol, ¿eh? O sea, los de...
O sea, yo espero que estén ganando mucho los de Cobol, en serio.
¿Tú alguna vez has metido a Cobol a picarle?
Pues mira, yo tengo una mini anécdota con Cobol. Yo trabajaba en un banco y yo iba a renunciar al banco. Yo ya lo había, o sea, había surgido otra oportunidad de trabajo, no sé qué. Y curiosamente, la última semana que estuve en el trabajo, estaba en capacitación de call. Entonces me estaban explicando call, no sé qué, ta, 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 ta. Y ya, y como a los 2 días renuncié. Y me fui. Entonces todo el mundo pensó que ya renunciaba porque me estaban enseñando call. Pero no, o sea, era una decisión que había tomado por otras razones. Y ahí aprendí un par de cositas, pero ya, tantos años ya eso.
Y es que son tecnologías, o sea, al final de cuentas la banca está sostenida sobre Cobol, o sea, y por eso yo creo
Sí,
que tienen.
anda sobre Cobol y va a ser muy difícil migrar todo
Sí,
eso. O
no, y
sea,
es
es
que
muy complejo.
yo por eso veo que tanto últimamente hay muchos problemas, por ejemplo, aquí en México con los bancos que se caen seguido y todo eso, y yo creo que el universo de programadores Cobol, pues cada vez es menor y obviamente están pagando más, pero meterte a Cobol, tú cuando vienes de programador, de lenguajes de programación que pues, más sonados, ¿no? C Sharp, Java, JavaScript, lo que sea. Te vas a Cobol y dices, diablos, ¿qué es esto? O sea, no tiene nada que ver con lo que tú ya sabes. Parece ensamblador. Pero hay un libro que muchas personas cuando comienzan lo compran. Clean Code. El código
El
limpio.
famoso King Kong.
Tú, hay un tema aquí sobre todo el purismo, ¿no? ¿Qué tanto seguir el purismo? Primero, ¿tú recomiendas que las personas tengan que leer Clean Code o crees que es un libro ya del montón?
Si yo tuviera que recomendar un libro para programar mejor, sería el de Refactoring, el de Martin Fowler. Ese libro es oro puro. ¿Por qué? Porque te ayuda a pensar, o sea, te plantea los problemas desde lo que ellos llaman como smells de código, como malos olores en el código. Entonces, uno aprende a identificar eso y luego aprende técnicas para resolverlos. Si lees Clean Code, está bien. O sea, a mí no me parece que eso sea malo. O sea, cualquier libro te va a aportar. Clean Code es un buen libro. Y vas a aprender muchas cosas. O sea, ¿qué es lo importante ahí? Empezar a entender de todo eso, qué puedes empezar a aplicar. Pero a mí me parece que la ciudad de Clean Code no son necesariamente malas. O sea, yo sé que hoy en día hay una tendencia de cancelemos Clean
Sí.
Code y cancelemos Solid y cancelemos todo eso. Pero yo sí veo que hay valor en algunas partes del libro.
Sí, y yo creo que la cancelación es de buenas prácticas del purismo. Yo no creo que el purismo tenga que ser extremo, pero yo creo que no te va a sobrar saberlo. Y cuando tienes tiempo ya programando, te va a salir ciertas cosas ya automáticas. Dices, ah, es que esto a lo mejor voy a escalarlo, entonces mejor lo voy haciendo desde un contrato, sin interfaces. Y de esta manera, pues ya voy dividiendo, segregándolo en interfaces y después ya viene una escalabilidad en algo. Y no te va a estorbar tampoco si no hay escalabilidad. Al final de cuentas, o sea, hay como un nivel. Aquí el punto del hate, creo yo entender, que viene mucho, no sé si te ha pasado, a mí me pasa, que a veces el nombrar una variable, el nombrar una función, el organizar algo, te estresa más que el resolver el problema. No sé si te pasó alguna vez, por decir, tengo que seguir estas prácticas.
No, o sea, yo siempre he sido como muy, muy, muy pragmático de decir, si encuentro la forma de aplicarlo, o sea, y fluye naturalmente, lo aplico. Si no, no lo hago. O sea, por ejemplo, Clean Code te va a decir, no, mira, es que esa función está muy grande. Y yo digo, uff, pero ¿cómo la separo? Entonces, si yo veo que al final va a ser más pancho para mí separarla que dejarla junta, pues la dejo junta. ¿Sí me entendés? Entonces, hay una época en que sí me hacía ruido ese tipo de cosas. Hoy en día lo tomo como más pragmático y yo lo que trato de hacer es, lo que yo siempre trato de pensar es, si alguien agarra este código que estoy haciendo, ¿lo va a entender? Si no lo va a entender, entonces ahí es donde ahí se empieza a considerar cosas como, bueno, separemos estas funciones más pequeñas, pongamos un comentario aquí, ahorita los que vean los comentarios me van a matar. Pero pongo el comentario aquí, o de pronto renombro esta variable y ves el código no se entiende porque los nombres de las variables son pésimos, o sea, X, J, K, Y. Entonces pongo buenos nombres a las variables y listo.
Sí, y de hecho eso que hablas se llegó a tener hasta, ya no lo he visto tanto, pero se llegó a tener hasta el nivel de hate, de odiar los comentarios. O sea, yo ya sé, es cuando decía, ¿cómo puedes odiar algo que te está especificando de qué va esa función? Y es que a veces yo creo que pasa mucho por el ego decir, Es que mi función está bien definida y la entiendo yo perfectamente, pero tú no puedes asegurar que el otro lo va a entender. Yo creo que los comentarios siempre son útiles, la verdad. O sea,
sí, claro. Obviamente, si vos tenés que documentar demasiado el código, posiblemente la respuesta está en mejorar el código, sí, poniendo mejores nombres y demás. Pero si hay contexto, sobre todo en cosas complejas, sí, donde a mí me ayuda mucho. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un código y son muchos pasos, o sea, es un proceso, por ejemplo, de 5, 7, 8 pasos, yo por lo general documento, sí, cada paso o explico la secuencia como para que uno diga, ah, ya, o sea, de pronto no para el pedacito de código en particular, pero sí para que entendas como todo el proceso a nivel macro, por ejemplo.
Sí, sí te entiendo, porque hay cosas complejas. No, obviamente, si ya estás haciendo un CRUD, no vas a comentarlo. O sea, me refiero a las cosas que son, que hacen algo complejo, sobre todo que tiene etapas, pasos. Si falla algo, ¿qué va a pasar? O sea, ese tipo de cosas. Porque
exacto.
No, un sistema no todo es así, pero hay unas partes principales que son así.
O optimizaciones también. Por ejemplo, vos hiciste algo, tuviste que optimizar algo, o hay un bug en una librería o algo, es el que lo le va a decir, pero ¿por qué hizo esto así? Entonces yo explico, mira, es que la librería, es que tuve que hacer esta optimización, es que hay tal error. Entonces, así fue como lo pude resolver. Y ya, ah, ya entendí.
Sí, y aparte también cuando estás utilizando cosas terceras, hay cosas que a lo mejor el tercero lo hace mal. Hay un bug que ellos no pudieron resolver y te da un bug ciertas veces, pues tú lo comentas ahí para que tú sepas que el error a lo mejor es el tercero, no tú. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Para que no el otro programador ahí, ay, es que esto falla y esté buscando. Yo creo que para eso es útil, o sea, usar comentarios cuando sea necesario y ya está, no pasa nada, no, tu código no va a explotar, o sea, no pasa nada. Manuel Zapata, último curso creado, Plaxi. Fuiste a Plaxi. Quiero que me Plaxi, hables, sí, de Plaxi. Plaxi, que ahorita está en la voz de todos y lo que sea, como sea. Pero vamos a hablar la parte de que es el reto que te tomó a ti, después de haber creado cursos para ti, para tu plataforma, para Manuel Zapata. Tienes una plataforma que se llama Manuel Zapata, ¿punto qué es?
.co, ahí está la página CO. Y ahí encuentran los cursos.
Ajá. Iba a decir .com, pero no, yo sabía que era .co. O sea, sabía que no era .com. Tienes cursos en tu canal de YouTube y obviamente esto tomó un reto, pero ¿qué fue lo diferente de hacer un curso en Plaxi?
Uf, yo creo que lo diferente fue, pues uno, pues que pues vos tenés que adaptar al proceso de ellos. O sea, pues obviamente pues ellos han grabado miles de cursos literalmente, entonces pues ya ellos tienen todos los procesos montados en cuanto a cómo se organizan, cómo se estructuran, no sé, ya tienen como toda esa parte muy madura. Entonces, pues, obviamente, pues uno se tiene que apegar a eso. No necesariamente es malo, pero pues es una forma distinta como yo lo venía haciendo. Para mí en particular fue el tiempo, porque digamos que el tiempo, el curso se sacó relativamente rápido, por lo menos la parte de la preparación. Entonces, fue un reto para mí, digamos, que poder hacer eso. Cuando grabo cursos, pues lo hago a mi propia velocidad. Eso es bueno y eso es malo a veces porque un curso puede tomar muchos meses. Entonces, esos fueron algunos de los cambios y de los retos, pero en general fue una buena experiencia, ¿sabes?
De hecho, a mí, tú ya personalmente habías mencionado que querías hacer un curso para una plataforma y a mí me sorprendió, pero de hecho, qué bueno. O sea, a final de cuentas, son experiencias que te ayudan a mejorar como creador de contenido y eso sí se felicita porque la verdad yo sé que ellos trabajan con un esquema lo que he escuchado, un esquema con muchas personas alrededor de ti. Es algo que a lo mejor yo sentiría así como de diablos, o sea, no sé, no me sentiría tan yo grabando porque sí, te sacas de tu zona de confort de grabar, ¿no? O sea, y ahora sí estás en otro lado y mierda, o sea, ¿qué hago? Yo creo que eso es parte de... Yo creo, eso me limita a mí bastante, grabar para una plataforma, por centrarme en la forma como trabajan, y pues sí, yo creo que pues, tú lo has hecho. En ese curso pueden meterse con la suscripción de Plaxi, ¿no?
Pueden meterse con la suscripción de Plaxi, o también pueden inscribirse solamente al curso. Si quieren solamente tomar ese curso en particular, también lo pueden hacer. Ahí hay todas las opciones.
No, pues qué bueno que has grabado ese curso, que de repente hubo como mucha sorpresa para muchos y que bueno, a final de cuentas creo que ese tipo de temas hacen falta bastante, arquitectura de software, que de hecho tu curso es de arquitecturas limpias, ¿no?
Arquitecturas limpias específicamente, sí, era un tema que en el canal se mueve muchísimo, entonces de alguna forma yo tenía como el instinto de que podía funcionar muy bien y efectivamente, o sea, se han inscrito creo que Creo que el curso hasta el momento se han inscrito como más de 800 personas más o menos al momento de grabar este podcast y ya van más como de 150 que no han finalizado. Entonces el curso tuvo muy buena receptividad, muy buena recepción, perdón. Y le pegamos al tema. La verdad, hubo muy buena química con Platzi para grabar el curso. Entonces, yo estoy personalmente muy contento con el resultado.
Bueno, pues ya saben, chavales, si ya tienen suscripción, pues ya pueden verlo, si no, pues ahí pueden contratarlo, ahí está abajo. Ya saben que al final de cuentas, la creación de contenido, pues se agradece de venga de quien venga. O sea, al final, hay mucho hate sobre Plaxi ahorita de que el botón cancelar y no sé qué. Ay, chavales, se ve que nunca han cancelado nada, porque aquí hasta cancelar tarjetas de crédito es un desmadre. Pero bueno, hablando de otros temas, me gusta sacar de quicio a las personas que vienen aquí. Sacarlo sobre todo de la zona de confort de tecnología. Y quiero hacerte una pregunta filosófica, una pregunta que a lo mejor todos van a decir qué mierda está hablando este cabrón. ¿Crees en vidas? ¿Crees que existe vida extraterrestre?
Sí, yo sí creo que existe. Yo sí creo. ¿Por qué? Es que, digamos que yo trato de ponerlo como en una forma muy, muy racional, y es que yo no. Para mí es muy difícil pensar que entre toda la cantidad de planetas que hay afuera, no exista otro con unas condiciones similares a la Tierra o condiciones que permitan crear vida, ¿no? ¿No te parece? O sea, es que es muy difícil pensar que no haya otro planeta.
De hecho, aparte te pones a ver dónde hay vida aquí en este planeta y cuántos tipos distintos de especies, ¿no? O sea, especies que se adaptan a vivir en el fondo del océano a una profundidad de 3.000, 4.000 metros. Especies que se adaptan a vivir cerca de las temperaturas altas de un volcán. Especies que se adaptan a vivir en entornos tóxicos. Entonces, te das cuenta que la vida puede ser muy posible en entornos muy extremos donde a lo mejor el humano no puede vivir. Pero sí otros tipos de especies, ¿no? Y esto solamente del planeta Tierra. O sea, solamente del planeta Tierra, que es el único que conocemos y de lo que sabemos de allá afuera, pues es muy poco, pero sabemos que hay muchas estrellas, a su vez muchísimas, del hecho que haya muchísimas galaxias, ¿no? Miles de millones de galaxias que a su vez tienen miles de millones de soles, que pueden tener muchísimos planetas. O sea, es algo como por sentido común. Pero imagina, Manuel, que la humanidad se vaya a la mierda. Y que seamos la única civilización existente en todo el universo. O sea, es algo bastante triste, ¿no? O sea, que
Sería muy triste.
el vestigio de conciencia único en el universo se va a la mierda. O sea, está para pensarse. En cuanto, ¿y tú crees que este tipo de civilizaciones tengan contacto algún día aquí?
Esa es una buena pregunta. Pues no sé, yo me imagino que sí, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿serán más avanzadas que nosotros? O sea, es que yo creo que uno tiene una imagen muy distorsionada por lo que Hollywood ha mostrado, ¿no? Entonces, según Hollywood, pues siempre van a ser más avanzados que nosotros, normalmente. Normalmente. Entonces, me imagino yo que eventualmente llegarían acá, ojalá, sería interesante, aunque seguramente los vamos a tratar mal, pero... Pero sí, me imagino que sí.
Yo siempre me pregunto eso, en el aspecto de ellos, ¿tendrán humor? ¿O tendrán o sea, o son seres muy máquina? O por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo esa parte de inteligencia artificial, o el siguiente paso es hacer el transhumanismo, ¿no? Crear humanos que puedan vivir más combinando tecnología. Entonces imagina una raza que ya haya hecho eso. Pues puede ser posible los viajes de miles de años para llegar a un punto porque pues, se alargaran su vida. Y aquí lo que iba, ¿tú no crees que a lo mejor estamos buscando mal? Vida en otros planetas, porque buscamos, a lo mejor no buscamos señales adecuadas. Yo pensaba que lo interesante sería buscar señales de que tengan tecnología. Me refiero a señales que indiquen que tienen computación. O sea, porque imagínate, el punto de la computación será universal o será un punto muy humano. La computabilidad, la
Quién
matemáticas que
sabe,
tenemos.
como la matemática y la máquina detrás que procese y haga. Yo, es que, no sé, nunca me ha cuestionado eso, pero yo me imagino que debería existir, ¿no? Porque es que, a menos de que biológicamente fueran muy avanzados,
O distintos.
y yo me imagino, O distintos, exacto, y que se fueran teletransportar, entonces ya no, ya si se teletransporta, pues ya no necesitas aviones, no necesitas carro, no necesitas motos. Pero yo me imagino que tiene que existir alguna forma o sea, si el proceso es similar en el sentido evolutivo y demás, tiene que haber alguna extensión con máquinas o no sé qué es lo que sea que ellos inventen para poder exceder sus propias capacidades. ¿No crees?
Sí, y sabes, si tengan allá cursos de programación, no lo sé, pero el punto aquí era más que nada entrar a esa parte filosófica y sobre todo las que nos están escuchando, decirnos en los comentarios, decirnos, que ya pueden comentar en Spotify, decirnos, ustedes, primeramente, si creen que existen civilizaciones extraterrestres, estas civilizaciones extraterrestres han podido crear un concepto equivalente a la computación humana. O sea, eso es una gran pregunta porque nosotros somos humanos y hemos hecho computación, hemos hecho tecnología basada en computación, basada en principios de la máquina de Turing, pero vimos que no es la única forma de hacer computación, también está la forma de hacerla con cálculo lambda. Y puede haber formas equivalentes que no hemos descubierto. Pero el punto es ese, ¿no? Ponerse a pensar, esas otras civilizaciones, ¿qué tipo de tecnología utilizarían? ¿Una muy parecida a la humana o utilizarían una tecnología muy distinta? Pero bueno, eso lo dejo ahí para que lo piensen y para que no duerman. Y ahora, cosas. Finanzas. ¿Te gustan las finanzas, Manuel?
Qué cambio de tema de vida extraterrestre a finanzas. Me gusta mucho los temas de finanzas personales sobre todo.
Y las personas ahorita, que tú, bueno, antes de hablar un poquito más, ¿tú qué opinas de las cripto?
Yo opino que hay mucha basura en el ecosistema, hay mucha shitcoin, como le dicen en inglés, pero yo creo que sí hay algún, pero digamos que quitando el ruido, hay unos proyectos muy buenos que yo creo que valen la pena y que son los que jalan el ecosistema de cripto y que yo creo que van a estar ahí mucho tiempo, mucho, mucho tiempo.
Y respecto a finanzas, ¿tú recomiendas a alguien invertir en cripto hoy en día?
Yo diría, digamos que por el FOMO, por ese miedo de quedarse afuera, yo si puedo, si me queda algo, lo haría, pero un porcentaje muy pequeño, o sea, 2, 3% de mi portafolio, algo así, me metería cripto nomás, o sea, no haría más de ahí, o sea, no cogería, pues, y vendería mi casa y me voy a comprar Bitcoin o me voy a comprar Ethereum, no. Yo me metería
Sí.
para algo muy pequeñito.
Solamente como las apuestas, a ver que si pega bueno, si no, pues no te duele, ¿no? Al final.
Y si no, pues exacto. Si no, no te
Y
quedaste en la calle.
en cuanto a las finanzas, ¿te gustan las finanzas? ¿Tú ahorita qué te dedicas a invertir?
Yo, pues por ahorita estoy más como en un portafolio más conservador. O sea, yo ahorita, pues hace un tiempo estaba muy activo, pues con acciones y demás. Con ETFs, ahorita estoy más como en un enfoque muy conservador, estoy es como ahorrando, 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 entonces yo voy más como en temas de renta fija, como bonos, creo que en México se llaman CETES, si no estoy mal, certificados a término, o sea, cosas mucho más conservadoras estoy ahorita, de pronto más adelante vuelvo y me arriesgo, pero...
Sobre todo cuida la inflación, ¿no? O sea, más que nada, porque
Y para aprovechar, porque es que la renta fija hoy por hoy está rentando muy bien. Eso ya como que se está acabando, eso ya se está acabando, pero por lo menos en Colombia, pero hay que aprovecharlo. Entonces son buenas ganancias y con un riesgo mucho más bajo que si vas a invertir todo en Tesla, por ejemplo.
sí. Y personas que quieran invertir, ¿qué les recomiendas?
No, que estudien primero, o sea, que se dediquen a entender bien como lo básico y que entiendan muy bien con qué se sienten cómodos. Entonces, hay personas que no les importa ir a meterlo todo en acciones y que esa vaina sube y baje como una montaña rusa. Hay personas que el estómago no les da. Y el problema es que como hoy en día hay tantas aplicaciones para inversión, entonces vos podés prácticamente que saber cada día cómo va tu inversión. Entonces, para algunas personas eso es fuente de angustia, como que, ay, me bajó 1%, estoy en negativo. Hay gente que eso no le da. Entonces, entender muy bien vos con qué te sentís cómodo y de acuerdo a eso invertir, si no, no.
Y luego muchas de estas aplicaciones tienen simuladores, ¿no? O sea, que no necesitan ni siquiera, o sea, puedes simular para ver cómo va. O sea, me refiero a que puedes simular con dinero virtual, dinero que no existe, para ver cómo te va. Pero hay un tema que mencionaste ahorita. Yo he conocido casos de personas que sí le rompe la mente, el de la salud mental, ese tipo de cosas, porque están rechecando todo el tiempo cómo va y dicen, a la mierda, se fue 1% menos, ya perdí. O sea,
Y
eso está
salen
bien
a
cabrón.
vender todo.
Sí,
Eso
o sea,
está,
la.
no, eso le quita la. Si hay algo que le puede quitar la paz mental a una persona, es las finanzas.
Sí, o sea, no, está bien cabrón. Eso pasaba mucho con las cripto, que estaban a cada segundo, cada minuto, estaba el cambio, ¿no? Entonces era así como estar viendo, estar viendo, estar viendo. O sea, yo creo que hay que reconsiderar mucho la salud mental en las finanzas y sobre todo invertir lo que estés dispuesto en el caso de que estés ahorrando, lo que se estés juntando para algo, pues invertir algo que no te estorbe, ¿no? O sea, esto, decir, ah, si a lo mejor se va a la mierda esto, pues no pasa nada.
Exacto,
Y
que no te
bueno.
estorbe o que sea de largo plazo también, o sea, como dejar eso ahí mucho tiempo para que te dé tiempo a recuperarte, que si
Sí.
baja un poquito, pues sabes que en el largo plazo eventualmente eso va a subir.
Yo de hecho tengo inversión en criptos y tengo, ahorita que me acuerdo, tengo como un año que ni siquiera la checo, ahorita voy a checar a ver qué está, capaz que ya soy millonario, no me he dado cuenta. Nada, pero invertí muy poco, invertí muy poco. Invertí en el 2016, 2015, 2016, me acuerdo. Pero bueno, nomás invertí por lo mismo, del FOMO, ¿no? De no quedarme hasta afuera y a ver qué.
Exacto.
Pero sí, yo ya no me acordaba de eso, ahorita me he acordado, pero ahora un cambio de tema.
Cambiamos de tema.
Tienes en tus hobbies, sé que tienes un hobby que se llama la serie, ver series, ¿no? Series, Netflix, series de Prime, de lo que sea. Bueno, series preferidas, Manuel.
Me gustan muchas, pero algunas así de la lista que me acuerdo, How I Met Your Mother, me encanta, o sea, me fascina, me la he visto 2 veces completa. Me gusta mucho The Office, parece que es lo mejor. Black Mirror me gusta bastante. De las clásicas, Game of Thrones, Breaking Bad. Me gusta mucho una que Netflix canceló que se llamaba Carbón Alterado. Era un futuro distópico
Ah, ya sé
donde
cuál.
se transferían las mentes como en unas pilas, entonces se la ponían por acá y entonces ya tenías como la vaina re loca, pero pasada. Y muchas otras por ahí.
En este aspecto de las series y Netflix, a mí algo que me molesta mucho son sus cancelaciones. O sea, estás viendo la
No,
serie,
qué
te entretienes
horrible.
y ¡pum! La matan. Y a mí eso sí me.
Sí.
Yo ahora mismo. Zona de spoilers, chavales. Zona de spoilers, spoilers. Yo estaba viendo la de Cómo Conocí a Tu Madre, la serie que dices que viste, la de comedia. Y
Ajá.
nunca la terminé de ver, pero sí supe el final. Spoilers, ¿eh?
Spoilers.
¿Te gustó ese final?
Contrario a todo el mundo, a mí sí me gustó. A mí me gustó mucho porque es la historia, o sea, la historia todo el tiempo de relación, o sea, la historia se llama Cómo Conocí a Tu Madre, pero al final del día toda la historia está enmarcada hacia lo que terminó la serie. Igual ellos hicieron luego un final alterno donde él sí termina con la mamá de los niños, pero el final, digamos que oficial, el llamémoslo canónico, o sea, tenía todo el sentido comparado con lo que fue la serie.
Sí, a lo mejor siempre todos quieren finales felices, ¿no? Y a lo mejor por eso no les gustó. Final de Games of Thrones, ¿te gustó? El de la serie. Bueno, el libro no se han acabado, pero lo de la serie.
Ese es uno complejo. A mí me parece que la madre de los dragones, que Daenerys Targaryen, terminó como la serie intuía que iba a terminar. O sea, la serie daba a entender que la vieja se iba a acostar. O sea,
Sí.
ella iba a enloquecer eventualmente. Tenía la sangre para eso, era hija del rey loco, o sea,
Sí, a
reina
volver
del rey
loca, ¿no?
loco, o sea, eventualmente. Ya la parte de Jon Snow y todo eso, como que sí, como que no sé, no sé. Y por ahí están diciendo que de pronto le hacen secuela de eso, entonces ojalá no lo hagan.
Sí.
Entonces, como que me dejó sentimientos encontrados ese final.
Sí, como que Snow regresa de la muerte para nomás estar ahí estorbando. O sea, le regresan de la muerte.
Para
Y
no
le.
influir en nada en el final,
Ajá,
exacto.
o sea, igual, ¿para qué regresas, loco? Te has quedado allá y no pasa nada. Y luego el otro punto es la otra parte que también no tiene mucho sentido. O sea, hay personajes que nunca hicieron mucho. O sea, por ejemplo, Sansa, ¿no? Sansa también, pues ahí está, pero no hace nada, o sea, no va a estar el personaje.
No hace nada, y al final queda ahí, creo que Reina del Norte, creo que.
Ajá,
queda.
Sin hacer nada.
Lo que pasa es que es una historia también demasiado compleja, o sea, yo lo analizo y digo, ¿cuál hubiera sido un final que le ha dejado a todo el mundo contento? Creo que hubiera sido muy difícil.
No, y aparte que no está terminado, ¿eh? O sea, imagínate que no puede ni terminarlo el escritor.
Y que no está terminado, pero mira que yo creo que más o menos para allá debe ir. Porque sí. Lo que yo tengo entendido es que el tipo de instrucciones, George Martin dijo, si algo me pasa, más o menos por acá tiene que ir la cosa. O sea, yo entiendo que ese final no debe estar tan desconectado de lo que el tipo está pensando, a menos sí. que haya cambiado de opinión.
Sí, de hecho, hay muchas personas que creen que grabaran la última temporada de nuevo porque les pareció muy mala, sobre todo la batalla final. Pero bueno, yo creo que al final se van a dividir las opiniones y a veces pasa mucho con internet, ¿no? Que basta con que opinen personas muy relevantes lo mismo para que todos le sigan la corriente muchas veces y por eso le dicen influencers, ¿no? Y a veces pasa lo contrario. Si hubiera opinado lo contrario, las personas a lo mejor hubieran ido por ese lado. A mí realmente el final no me pareció tan bueno, pero tampoco tan malo. O sea, no me pareció tampoco así como de... Se fue a la mierda toda la serie, ¿no? No creo, pero al final, pues, de eso se trata, ¿no? Al final es darle sentido de alguna manera. A lo mejor muchas personas les dio sentido, otras sí. Pero, pues, al final ya está y no lo vas a poder cambiar. Así que, pues, nos jodimos o no nos jodimos. Sí,
ya quedó así.
Black Mirror, Manuel. ¿Capítulos favoritos de Black Mirror?
Hay varios. Hay varios. La calidad yo creo que ha ido variando mucho entre las temporadas. Por ejemplo, la anterior, me parece que no fue buena. Pero así capítulos que me acuerdo mucho, ahí no creo que es de la primera a la segunda temporada, que es una pelada, es una chica que el novio muere y luego ella contrata un servicio donde chatea con el tipo, con una versión artificial del tipo y luego creo que ordena como una copia física, ¿no? Ese fue muy bueno. Me acuerdo mucho también de... bueno, el primero de esta temporada fue muy bueno, me gustó bastante. El de la... ¿de qué es que era? Se me olvidó, el primerito. Que crean como una serie basada en la vida de una persona.
El de la última.
El de la última temporada.
Y tiene que ver mucho con lo de universos simulados, ¿no? O sea, al final es una simulación de una simulación.
Pero tiene que haber mucho que ver con el tema de privacidad también, con el tema de esta teoría que existe de que nos espían, ¿no? Que los celulares nos espían y escuchan todas nuestras conversaciones y demás. Pero allí hay muchas temáticas, la verdad, ahí hay de todo.
El que dijiste al principio, que contrata un servicio y tiene un robot y... Spoilers, ya había avisado varias veces. Tiene un robot que tiene la información recabada de su difunto esposo, ¿no? O novio, no me acuerdo si era esposo o novio. Este tipo de temas ya eran, ahorita, hoy en día, ya están siendo, poco a poco más realistas, sobre todo con el metaverso, que no sé si esté estancado o no sé, pero una de las ideas del metaverso era que tú interactuando en el metaverso podrían recabar muchísima información de ti, por lo cual podrían crear en un futuro un avatar tuyo con esa información, recreando cómo te comportabas, cómo contestabas. Entonces se pensaba ofrecer un servicio en el cual te podrías comunicar con tu difunto familiar o difunto amigo. O sea, y suena tétrico, pero era prácticamente lo del capítulo de Black Mirror. En Black Mirror lo traían al mundo
físico. Era algo similar. Y creo que hay otro capítulo de Black Mirror donde lo que hacen es que bajan la conciencia de la persona como a un pueblo. No sé si te acordás que los cargan como en unos servidores, allá se conocen dos personas. Pero mira que sí, no estamos tan lejos de eso. Por lo menos la simulación. O sea, de que vos puedas, por ejemplo, con estas herramientas de AI generativa, pasarle como el contexto y decirle, mira, redactame un artículo y que suene en el tono y el estilo de esta persona, como esta persona habla, se comunica, ya estamos en eso. O sea, muy loco, ¿no?
Ese capítulo entonces, que dices de los pueblos... adelante tú.
Entonces, por lo menos la parte conversacional está ahí en texto y casi que en voz. O sea, yo he visto que hay varios proyectos de AI que están enfocados a recrear tu voz. Entonces, por ejemplo, grabamos este video vos y yo, y queremos hacer la versión en inglés. Entonces, nos traducen, e incluso en algunos casos, hasta nos simulan la voz.
Sí, de hecho ya lo hicieron, ¿no? Con Steve Jobs y Joe Rogan, ¿no? Hicieron un podcast donde hablaban los dos. Pero pues obviamente pues no ha hablado nadie, lo crearon y era como lo que Joe Rogan regularmente hubiera preguntado y lo que Steve Jobs hubiera contestado, o sea, y hasta se ríe. Ese capítulo de los que meten las conciencias en una super máquina, que ahí lo sacan siempre, son computadoras cuánticas. Ese es de mis capítulos favoritos, que son una pareja de mujeres que yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, porque yo veía que de repente eran los 70s y pasaba una semana y eran los 80s y pasaba una semana y eran los años 2000, y era porque ahí estaba simulando las épocas y ahí vivían, o sea, vivían en un pueblo que se iba cambiando de épocas. Y te das cuenta, spoilers, que están enfermas, ¿no? Terminales,
terminales, sí.
Estaba muy, muy chingón ese capítulo. ¿La última temporada te gustó?
Me gustó porque se salieron un poquito del tema tecnológico. Eso me gustó.
Muchas personas no les gustó eso, ¿eh? A mí realmente me agradaron bastante porque al final muchos dicen que no fue Black Mirror, o sea, que como dos capítulos nada más eran Black Mirror, o quizá tres. Spoilers, porque muchos otros no tienen que ver con tecnología. Bueno, muchos no, son cinco capítulos. Los otros no tienen que ver con tecnología, por lo cual muchos se sintieron como defraudados, pero y muchos lo veían como un spin-off de Black Mirror, que a lo mejor el escritor quería hacer algo distinto y dijeron, oye, es que si es algo distinto no va a pegar, mejor mételo como sexta temporada, a lo mejor nomás tienes dos capítulos de Black Mirror, mete mejor esos tres que ya tienes. Y bueno, a mí sí me agradaron los que salieran de la caja. Al final yo creo que es ver, y lo bueno es que estos capítulos son separados de alguna manera, o sea, un capítulo es como una mini película, o a veces hay unos que miden una película, 1.20, y yo creo que al final, a mí me gustó también la sexta temporada, a lo mejor un alto y bajo el tercer capítulo, pero realmente sí me agradó, así que pues ya saben, no es promoción de Netflix, pero pues ahí ya está Netflix.
Ahí está.
Bueno, Manuel, eres de Colombia. Si yo voy a Colombia, ¿dónde me recomendarías ir? ¿Lugares a visitar?
No, hay mucho que ver en Colombia, muchísimo. Medellín, Bogotá, si quieres playita, puedes ir a Cartagena. Si te gusta bailar, no sé si Héctor baila, siempre me he preguntado eso.
No bailo.
No bailas, bueno, pero supongamos que bailaras, entonces vendrías aquí a Cali. Hay muchísimo por conocer, por eso yo diría que es como lo principal. Y ya, eso es como lo que te recomendaría. Obviamente hay muchísimas más cosas, dependiendo de si quieras río, playa, mar, si quieras selva. Entonces hay de todo, pero por lo menos Medellín, Bogotá y Cartagena son las cosas que yo te diría, hay que ir ahí.
¿Ahorita ustedes están sufriendo el estrago del calor o están con temperaturas normales, como a la época de ahorita?
Sé que en Medellín está haciendo bastante calor. Aquí en Cali está como lo de siempre, aquí siempre hace calor, entonces está como normal.
¿Cuánto es calor? ¿Cuánto está en la temperatura más o menos?
Buena pregunta. Yo creo que ahorita vamos a estar por allá 30, yo creo, aquí en Cali. Miremos a ver, salgamos de la duda. Estamos en 26, supuestamente.
Yo creo que loco.
Un poquito más.
Acá en México sí nos pegó bastante, estamos a 40. Entonces imagínate. Estamos a 40 casi todo el país. Entonces es una joda. Nos pegó bastante eso, el efecto del niño. Y también el efecto
que aquí nos está pegando también. Aquí también nos está pegando el fenómeno del niño.
Y bueno, a mí me gusta un chingo la comida. ¿Cuáles son los platillos allá típicos de Colombia? Que comen un chingo de carne, he visto.
Sí, bastante, ¿no? Aquí hay de todo. Desde el ajiaco, el sancocho de gallina, bandeja paisa. Aquí en Cali, en el valle, tenemos lo que se llaman los aborrajados, marranitas. Tenemos muchas recetas con plátano. Eso es algo que de pronto vas a notar diferente, porque yo creo que en México no se consume tanto plátano. O sea, digo plátano y vegetal, no la fruta.
¿Hay vegetal plátano? No lo conozco.
Sí. O sea, está el banano o banana. Ajá, sí. En algunas partes. Esa es la fruta, pero existe un vegetal que se llama... Bueno, aquí lo llamamos plátano, plátano maduro. Entonces, hay muchas recetas con eso. Muchas recetas. Lo rellenan con queso, lo rellenan con chicharrón. Es que el chicharrón es como esa, es como crocantico, es bien grasoso. Aquí donde el podcast se vuelve visual, pero sí, hay muchas recetas con eso. Si vas obviamente pues al Pacífico, al océano, al lado Pacífico, al lado Caribe, por el mar Caribe, pues obviamente vas a encontrar mucha comida de mar. toda la que tú quieras. Entonces son platos, si vas al centro del país, muchas recetas son con tubérculos, con papa, con yuca. Entonces, no, o sea, la verdad la comida colombiana es buenísima. Desafortunadamente no tiene el reconocimiento que tiene la comida mexicana, que vos vas a cualquier lugar del mundo y encontrás un sitio de tacos o burritos, porque no son mexicanos, pero encontrás tacos, quesadillas y de todo. La comida colombiana no. Pero la comida colombiana es muy buena, en mi opinión.
Me encantó que no mencionara la arepa, ¿eh? Se me hizo hasta.
Ah, la pincha arepa también, sí, muy rica también, pero pues aquí es donde nuestros amigos venezolanos se exaltan.
Se
Dicen,
exaltan con
no,
la
eso es
arepa.
venezolano, no sé qué, eso es venezolano, no sé qué, no, es colombiano.
¿Y de
Me da
dónde
igual.
es? Da igual, pero no.
Me da igual, son diferentes y ambas son ricas. Mira que yo he comido arepas venezolanas y son una delicia, son una delicia. Y la colombiana también, lo que pasa es que la colombiana es más sencilla, o sea, entiendo yo que ellos la rellenan.
Ajá.
Aquí es más sencilla, ¿no? A veces es la arepa solita o con un trozo de queso encima y ya. Más
Sí, aquí,
boquita.
fíjate, ustedes entre países, acá en México, entre estados, se pelean con las quesadillas, que si llevan queso, no llevan queso, o sea, cosas así, pero al final, pues, usted cómase lo que le guste, o sea, no pasa nada, donde sea,
Tómaselo como quiera.
o sea, no pasa nada. Y Manuel, ¿qué sigue para Manuel Zapata futuro? ¿Nuevos proyectos?
Ahorita no, yo creo que no mucho. Yo creo que yo estoy en una fase como de estabilizarme, como de ir llevando las cosas con el bebé. O sea, mi foco ahorita es como, digamos que la familia esté bien, esté estable, esté tranquila. ¿Sí? Entonces, eso me ha llevado mucho como a frenar cosas. Lo de Platzi lo hice porque pues lo quería hacer, o sea, quería sacar ese curso. Pero de resto voy a ir creando contenido como por los laditos. Nada así muy ambicioso, la verdad. Pero ahorita es seguir creando contenido. De pronto en unos meses saco otro curso. A lo que el ritmo me vaya dando. Si se puede, bien. Y si no, pues también.
Qué bueno que escuchar tu tranquilidad ahorita que tienes. De hecho, sobre todo de que es siendo padre, que muchos padres se estresan bastante. No sé si tú estás estresado siendo padre, pero me felicidades por tu niño o niña, no sé qué sea,
Gracias,
niño
gracias.
o niña, de verdad,
Niño,
hijo,
niño, niño.
niño.
Niño, sí.
Felicidades por tu niño. Y pues nada, yo creo que has encontrado esa, con mucho esfuerzo, a final de cuentas, esa paz o esa tranquilidad y esa estabilidad. Y pues te deseo éxito, seguir triunfando, seguir dándole. Y pues quiero agradecerte que hayas venido al podcast.
No, gracias a vos por la invitación. Estuvo buena esta conversadita. Un gusto estar acá. Hace rato no venía a tu canal. Y aquí estamos para lo que se ofrezca.
Y pues ya saben, chavales, si llegaron hasta este punto, pues dejar un pulgar arriba, darle botón suscribir. Todo lo de Manuel Zapata, cursos, canal, OnlyFans, everybody, está ahí en el primer comentario fijado, en la descripción. Ahí pueden ir porque siempre preguntan, ¿dónde está todo el invitado? A ver, chaval, bájale poquillo, ahí está el comentario. Darle, suscribirse. Quiero agradecerte a ti que has llegado hasta aquí. Y si no te gustó este podcast, pues ni modo, ya lo viste todo. Adiós.